Por eso vamos a hablar con el secretario de Estado del COPADE, Pablo Gutiérrez Colantonio, a quien le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Pablo, Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Marcelo, un gusto hablar con ustedes, con Radio Nacional, un saludo a todos y acá estamos empezando la mañana ya hace un ratito para compartir algunas reflexiones con ustedes.
Pablo, contanos, ¿de qué tipo de herramientas se habla cuando se habla de pensar en herramientas con los gobiernos locales desde el COPADE?
Mira, hay varias maneras de construir políticas públicas, ¿no? Una puede ser desde las áreas centrales de los gobiernos, según las temáticas, y la otra, y otras más, pero otra también es construirla de manera horizontal. La primera es vertical, la segunda que proponemos es horizontal, no son excluyentes, sino complementarias, se suman, y esta horizontal es la que proviene de la territorialidad, es decir, darle a la territorialidad el rango de política de Estado, ¿no? Para eso, COPADE, que ya tiene una larga historia en el tema, y el gobierno de la provincia de Neuquén así lo refleja, nosotros venimos trabajando con el equipo en herramientas que podamos construir conjuntamente con el territorio para el día después, pensadas desde la hora. Concretamente, ayer nos encontramos, después de elaborar un mes algunos documentos e ideas, nos encontramos con casi los 57 gobiernos locales, fueron 50 en total, algunos con tema de conectividad, y que fueron designados a su vez por los intendentes e intendentas de cada uno de estos gobiernos locales. Y ahí compartimos la manera en que podemos caminar juntos construyendo políticas públicas desde la realidad del territorio. Vos recién hablabas de Villa La Angostura, ahora te voy a hacer un pequeño comentario. Y le dijimos que creíamos que podíamos, le compartimos, trabajarlo desde tres enfoques, es decir, como que te pones tres anteojos para mirar el territorio, ¿no? Uno es a través de las microrregiones, es decir, dividir a la provincia en cinco zonas o microrregiones que tienen una explicación, ¿no? Porque tienen cuestiones comunes, sea sociales, poblacionales, geográficas, económicas, etcétera. Es un criterio que se ha venido trabajando mucho en COPADE con los gobiernos locales y que las reuniones, incluso el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, con el tema de la pandemia, mucho de lo que ha trabajado y las decisiones que ha adoptado el Comité de Emergencia ha sido con este enfoque, dividiendo en microrregiones a la provincia. El
Está
segundo
bien.
enfoque o lentes que te pones para mirar el territorio y de ahí construir es lo que se llama la política de prevención de riesgo. Para hacerlo más
Está bien.
fácil, es la capacidad de, ante un evento, por ejemplo, el volcán en Villa La Angostura, cómo rápidamente la sociedad, la comunidad puede adaptarse y recuperarse de ese evento riesgoso. Pero no solamente es el evento del clima o de la naturaleza, sino qué vulnerabilidades de tipo sociales existen, por ejemplo, en esa comunidad que hace que se agrave la situación por un evento que pueda suceder. El tercer enfoque, que es más conocido o con el que nos ponemos los anteojos para estudiarlo, es los famosos ODS, estos Objetivos de Naciones Unidas, que uno es el que está hoy muy en boga con el tema, lamentablemente por el tema de la pandemia, pero que nos permite reconstruir o revisar los ámbitos de la ciudad, es decir, las nuevas urbanidades y las nuevas ruralidades. No va a ser la misma manera de convivir
No, claro.
y vivir en el territorio antes, ahora y después, ¿no? Y en este enfoque que te acabo de pasar rápidamente, bueno, hay temas muy importantes que es evaluar qué impacto tuvo cada localidad dentro de cada microrregión, cuáles fueron las vulnerabilidades que existían y existen y son específicas de cada sector. Por ejemplo, hay microrregiones donde la conectividad es mayor y en otras que es menor. Hay
Es menor, claro.
localidades donde hay serios problemas o es casi nula la conectividad y hay otros
Sí, sí,
en la
sí.
misma microrregión que es amplísima la conectividad. Bueno, y así una serie de datos que nos van a permitir construir colectivamente desde el territorio una nueva manera de hacer territorialidad, una nueva manera de convivir, vivir y atravesar esa territorialidad para tratar de reconstruir tramas socioeconómicas, culturales, productivas, ambientales. Esto va a decantar en un documento base que vamos a elaborar en conjunto. Ese documento base luego lo pondremos a disposición de las otras áreas del gobierno provincial para que lo puedan enriquecer. Luego ese documento base lo pondremos a disposición de la sociedad en general, de organizaciones intermedias, de la universidad, para que lo sigan enriqueciendo, ¿no? Por eso le llamamos documento base. Y ver si desde allí aparecen propuestas y estrategias para el día después. Pero construida, como te digo, desde la territorialidad. De hecho, ayer estuvieron dos áreas del gobierno de la provincia de Neuquén acompañándonos, que son las áreas de gobierno que se vinculan con los gobiernos locales, tanto el secretario de Estado, los Alcacilos, como Jorge Lara nos acompañaron, y también estadísticas y censo de la provincia de Neuquén, ¿no? Porque se necesitan datos duros, entre comillas, para poder analizar todo lo que te acabo de comentar. En síntesis, territorialidad como mecanismo de construcción de una política pública.
Es interesante el paso porque uno está acostumbrado a un COPADE que brinda ciertas herramientas en particular, específicas, pero acá es más articulador también, ¿no?
Sí,
de
es así.
Claro.
Es el COPADE, por lo menos en una parte, está tratando ya hace tiempo de fundirse, si me permitís esa expresión, o ser parte de este territorio, para construir, ir guiando la construcción de una metodología de trabajo. El contenido lo vamos a articular también con las áreas de gobierno y el territorio, pero es a partir de una construcción con impregnación territorial, que es la impregnación cultural, social, absolutamente diversa que tiene la provincia de Neuquén, ¿no? No es la misma manera de vivir el norte, el centro, el sur, el este, la región confluencia, la región metropolitana que tenemos en la región confluencia. Vos fijate la particularidad, en la región confluencia tenemos ciudades que se integran en lo que le llamamos una metrópoli junto con ciudades de la provincia de Río Negro. Y eso nos obliga a pensar políticas públicas dentro de esa idea de metrópoli, de zona metropolitana, ya de manera coordinada con dos gobiernos de dos provincias distintas, aparte de gobiernos locales distintos, ¿no?
Claro,
Son la realidad del mundo actual nos obliga, nos interpela a repensarnos desde la política pública, de cómo se hacen y se construyen las políticas públicas, ¿no? Quiénes participan, que es la ciudadanía, las organizaciones intermedias, los movimientos sociales, los órganos de gobierno, pero también esto desde una mirada atemporal, si me permitís decirlo de esa manera, porque tiene que tener consecuencias y miradas más allá de las etapas de los gobiernos que duran 4 años. Hay políticas públicas que deben ser construidas mirando el horizonte mucho más allá de lo que dura un mandato de un gobierno, ¿no? Las ambientales, recién vos algo comentaba, las que hacen a la sostenibilidad.
Sí, claro.
Estas son típicas medidas que deben ser pensadas por fuera de las fronteras del tiempo de los gobiernos y también de los territorios de los gobiernos, ¿no? Y esto nos interpela a una construcción consensuada, dialógica, territorial, de distintos tiempos, bien distinta a la que teníamos pensado en el siglo XVIII, por darte un ejemplo.
Pablo, XIX, ¿no? Además de ser de titular del COPADE, es un académico de universidades latinoamericanas y escribió el caso Lula junto a Rafael Balín, y nos interesaba hablar sobre eso también, atento a lo que hoy es sucede en nuestro querido hermano Brasil. ¿Cómo estás viendo esta situación?
Mira, esta situación la veo con mucho dolor, te lo decía yo antes de ir a la pauta publicitaria y a las noticias, ¿no? Con mucho dolor, porque lamentablemente aquello que señalábamos algunos del gobierno de Bolsonaro hoy tiene caras visibles, dolorosas, de la cantidad de personas que han muerto en Brasil por no llevar a cabo un gobierno con una política, por ejemplo, en salud pública propia de los gobiernos democráticos y sociales, ¿no? Y esto es lo que más lamentamos, está sin dirección, está en una situación muy, muy compleja Brasil, desde lo político y lo institucional, lo podemos ver en las distintas noticias, y vos recién referías al juez Moro, el que fue ministro de Justicia de Bolsonaro hasta hace poco, y que esto te lo uno porque más allá de mi participación, que sí participé en el caso Lula y que te doy ahora también la novedad que está a punto de salir un libro que se ha escrito también sobre el tema, se ha traducido al español en una editorial que ya te voy a acercar un ejemplar, bien salga con una serie de prólogos y demás sobre el lawfare, ya puesto en español acá en Argentina y Latinoamérica. El juez Moro, que fue el ministro, como te decía, de Justicia de este gobierno de Bolsonaro, con el tinte ideológico que tiene el gobierno de Bolsonaro, fue invitado a la UBA hace muy poco a dar una conferencia justamente sobre democracia, derecho y Estado-gobierno, ¿no? Y ahí algunos académicos nos opusimos, entre ellos, por supuesto, estuve yo, y nos opusimos porque, así como la UBA tiene la libertad de convocar a quien quiera, la libertad de cátedras, igual tiene nuestra Universidad Nacional de Comahue, al que pertenezco hace 25 años, también nosotros académicos tenemos la posibilidad de expresar nuestras críticas y nuestros disensos cuando se invita a alguien que ha sido ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿no? Digo, ministro de Justicia de un gobierno que no respeta a las minorías, sino que las combate, que no respeta a la diversidad, sino que la combate. De eso fue el ministro de Justicia quien iba a dar una conferencia en la UBA sobre democracia y derecho, ¿no? Por eso algunos académicos nos opusimos a esa exposición que finalmente la UBA lo suspendió, ¿no? Pero, insisto, dentro de la libertad de cátedra también está la libertad académica de algunos de podernos expresar.
Claro.
Pero es doloroso. Es doloroso y espero que Brasil pueda reconducir rápidamente, porque en esta pandemia se trata de muertes, de vida. Se trata de la vida.
¿Vos crees que es una crisis terminal la que tiene Bolsonaro? ¿No tiene futuro político o todavía es temprano para pensar en eso?
No lo sé, no lo podría afirmar. Si está frente a una fuerte, fuerte crisis política, incluso se le agravó la crisis con la propia salida de su ministro de Justicia, ¿no? Por cómo había sido construida la llegada de ese ministro de Justicia. Sí. No te olvides que fue quien encarceló a Lula da Silva, que a partir de esto luego, antes de esto, se la quitó, se la sacó ilegítimamente a Dilma Rousseff del gobierno. Nosotros esto le dimos la categoría de golpe de estados modernos o golpe de estados blandos, estamos absolutamente convencidos de esto. Luego se lo proscribió y no se le permitió a Lula participar en la contienda electoral, y así llegamos a Bolsonaro con el ministro, con quien fue juez, transformado en superministro en su propio gobierno. Este es lo que hay que contarlo en la película entera, ¿no? Y este superministro, luego alegando determinadas situaciones que no comparte de ese presidente, se retira del gobierno y lo deja en una mayor debilidad, ¿no? Esto es claramente una maniobra política.
Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, siempre un gusto hablar con vos y con Radio Nacional.